júbilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 22, aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. Abrimos pista. Marta de baile en W.
Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll.
Más y mejores contenidos al aire, en vivo.
Fasten your seatbelts.
Qué bonita canción esta de Los Amigos Invisibles. Fíjate, Rulo, buenos días.
Buenos días, Rebeca Mangas, cuentaviente.
Fíjate
a mí me encanta esta rola.
No, a mí también.
Bueno, en general, todos los Amigos Invisibles.
Bueno, todas las rolas de Los Amigos Invisibles.
No, pues, y Los Amigos Invisibles
también. Bueno, sí.
Son nuestros amigos.
No, por supuesto. Oye, yo estoy segurísima que yo no sé por qué Julio no me dio la oportunidad de hacer... este dueto con él, en lugar de Natalita. Natalia Lafourcade lo hace muy bien, pero creo que es mi tono. Mira, vamos a hacer...
A mí se me hace que mandaste tarde tu demo.
Sí, exacto. Sí. Hice tarde el casting.
Sí.
La semana que entra, vamos a hacer un concurso, cuentavientes, con esta rola, Rulo, pero quítanos la parte de Natalia.
Órale, ¿va? Te lo dejo instrumental.
Exactamente, y va. Entramos Marta y yo.
Va.
¿Ves que en TikTok hacen estas cosillas ahí que de pronto... te pone la música y haz la segunda. Ajá. O haz el dueto, ¿no?
A manera de casting.
A manera de casting. Lo vamos a hacer y vamos a ver si Marta o yo pudimos haber hecho este gran dueto con Natalia Lafourcade y Los Amigos Invisibles. Julio Briceño.
Y se lo mandamos a Julio Briceño.
Exactamente,
¿no?
Por supuesto. Cuéntamientos, ¿cómo están? Oye, nos amanecimos esta mañana con una triste noticia, mi querido Rulo. Se murió la actriz Rebecca Jones a los 65 años de edad, joven. Ya traía un cáncer bastante, bastante severo desde el 2017 que le detectaron cáncer de ovario. Y bueno, un abrazo para Alejandro Camacho, para su hijo Max. Y en paz descanse nuestra querida Rebecca Jones.
Qué triste.
Pues así es la vida, Rulo.
Está bien.
Ignacio López Tarso hace dos semanas. Sí, hace
una. No, hace una, ¿no?
Ajá.
Hace una.
Rebecca Jones.
Un día antes de los Óscares.
Exacto. ¿Y sabes qué dicen? Que vienen de tres en tres.
No digas.
Ese es un...
Tocamos madera, ¿no?
Exactamente. Madera, madera. Pues descansa en paz, Rebecca Jones, y un abrazo a su familia. Ahora sí que paz y resignación en estos momentos. Les decimos qué vamos a hacer el día de hoy. Como siempre, cuentavientes, ya saben que llevamos una semana arrancando... con la pregunta del día, que ha tenido un éxito impresionante con todos los cuentavientes. ¿Quieres saber el caso de hoy? Suéltalo, Rulo.
La pregunta del día. ¡Let's go! La pregunta del día. Con Marta de Baile.
Ahí les va, querido cuentaviente. Y querida cuentavienta que nos escucha el día de hoy.
La cuentavientada.
La cuentavientada. Va. Chéquense la historia, cuentavientes, y nos van a decir qué harían en este caso. Rulo. Llevan 2 días en un crucero, ¿ok? Cuando de pronto ocurre un accidente que obliga a todos a bordo a abandonar el barco. Durante la evacuación, uno de los barcos resulta dañado, dejándolo con un agujero que lo llena de agua. Con 10 personas en el bote, cuentavientes, pueden mantenerlo a flote, haciendo que 9 personas saquen el agua a mano, o sea, cubetadas, durante 10 minutos, mientras que descansa la 10ª persona, ¿ok? Después de los 10 minutos de descanso de esa persona, volverá a sacar, exacto, una rotación y va a descansar otra, etcétera, 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 así sucesivamente. Esto evitará que el bote se hunda, como para que un equipo de rescate lo encuentre dentro de las siguientes 5 horas, ¿ok? O sea, es decir, están en ese bote con un hueco, caben 10 personas, con 10 personas pueden sacar el agua y aguantar a que sean rescatados en 5 horas. De pronto, ven a su mejor amigo en un bote salvavidas que está al ladito de ustedes, ¿ok? Su amigo les hace señas y les dice, ven, te dice, vente, Rulo, vente para acá.
Y ya dejas salvar, ¿no?
Exacto, aquí, y dejas chamba. De remar. Ajá. Y dejas de remar y ya esto está perfecto, en perfectas condiciones, y vámonos, ¿no? Si dejas tú a las personas, o sea, ya no van a ser 10, van a ser 9.
Ya no hay descanso.
Ajá. El bote se hunde, ¿eh? O sea, solo podrán permanecer a flote 2 horas. El rescate llega en 5.
Ajá, no, ¿okay? Lo logra.
No lo logras. Ajá. ¿Ok? Entonces, cuentavientes, ¿ustedes qué harían?
¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría?
Ok. ¿Ustedes qué harían? ¿Tú qué harías, Rulo? ¿Quedarte en tu bote y esperar a que todos sean rescatados dentro de las siguientes 5 horas? Antes de que el botecito se hunda. ¿O te vas al bote de tu amigo y esperas a que los demás sean rescatados o igual no?
No, mira, yo la neta, porque a mí me gusta ser equipo, yo me quedo en el bote, o sea, para salvarnos todos, ¿no? No importa la friega de estar sacando el agua, me quedo en el bote, pero, ajá, pues sí le digo a mi cuate, quédate aquí cerca, ¿no? Por cualquier cosa.
No, pero no es que ahí no es tu amigo nada más. O sea, son nueve personas más, no, que ya digo, sí quieren
es
ir.
El otro bote que está allá al lado.
Sí, claro.
Digo, quédate por aquí vigilando que todo esté bien.
Ajá.
Pero sí le digo, porque si no, ¿sabes qué? También entra en pánico y luego te puedes ir al bote del amigo y hundirlo todos.
Sí, claro.
O sea, no, le digo, quédate por ahí, pero me quedo con mi bote.
En el bote de tu amigo cabe una persona más. O sí, sea, hay 9.
No, me quedo con...
Te quedas con tu banda y a sacar agua.
Exactamente, sí, con el riesgo.
¿Seguro?
Seguro.
Es como en las filas, ¿eh? Cuentavientes, ¿cuántas veces estás en la fila del cine, de un concierto o de lo que sea, y de pronto ves a tus cuates más adelante y te dicen, ¿no? ¡Ey, vente! Oigan, cuentavientes, no mientan, sí, pues no, siempre nos hemos pasado la fila, así de, siempre, ¡ay, sí, claro! Así siempre llegas y de, ¿qué onda? Y te metes.
¿No? O no te metes, pero le encargas, ¿no?
Exacto.
Ah, mira, aquí te dejo para esto y te espero allá.
Ahora, la situación en este momento sí es de vida o muerte.
Me quedo con mi bote.
Ok, estás haciendo equipo y si no sacan el agua en conjunto, se hunde ese barco y pelas.
Me quedo con mi equipo y como diría Diego Verdaguer, ¿tú qué harías?
¿Y tú? ¿Yo?
¿Tú qué harías?
Yo lo mismo que tú. Yo creo que sí. Yo sí me quedo y a sacar agua y órale, muchachos, y a ponerle enjundia y a animar al grupo, de verdad. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. A sacar el agua, sí, por donde sea, ¿eh? O sea,
oye,
sí,
pero
me quedo.
Pero también está el riesgo de que uno pues ya se canse, ¿no? Se desmaye algo y pelas todos, de todas maneras.
No, esa posibilidad no está ahorita, no está puesta en mi pregunta del día de hoy.
El cuentavientado, ¿no? Ajá. Yo como siempre, cuentavientes, voy a hacer su voz aquí.
Ahora, existen los gandallitas. O sea, hay de todo en esta vida, ¿no? Aquí la situación es que si es un, o sea, aquí hay gente por medio que por ti se puede salvar, por ti, ¿no? O sea, en el momento en que tú decidas claudicar, pues ese barco se hunde, igual y sí, igual y no. Cuentavientes, échenos sus respuestas, que ustedes qué harían. O sea, como lo dije yo la semana pasada, este tipo de preguntas sí saca un poco el lado oscuro que todos traemos. Y no está mal, no está mal, Rulo, no está mal, cuentavientes. O sea, hay una parte A y una parte B. ¿Cuál sacarían ustedes? Igual dicen, no, fíjate que no, que yo sí estoy un poco mala de mis emociones y un poco malita de mi físico, y lo que necesito es sí irme al otro bote, al de mi amigo, porque no estoy en posibilidades o me siento un poco mal, ¿no? Pero bueno, échenos sus respuestas, cuentavientes, de ustedes, ¿qué harían? Aquí ya están respondiendo. Aquí Tito dice, yo sí de plano me voy al bote de mi amigo. Ya estoy mayor y yo sí necesito, por lo menos, es que llegar sano y salvo también a tierra. Claro, o sea, bueno, pero estamos suponiendo que estamos sanos, ¿eh? O sea, por supuesto, o sea, si traes alguna fractura en tus brazos, o si traes algún malestar estomacal, o si te sientes mal, pues por supuesto que ahí habría la posibilidad de, ey, por favor, yo me quiero ir en un bote para que yo llegue a tierra y al doc. A ver, échale el twist.
Uno no puede, uno ya se cansó, dice, ¿sabes qué? Yo no puedo y necesitamos ser 10 a fuerzas.
Ajá, ajá.
Y tú estás en el botecito que está al 100.
Ok.
¿Cambias tu lugar?
Rulo, muy buena esa. Qué buen twist.
O sea, le dices, no, a ver, la señora que no puede sacar el agua, vengas a este bote y yo le cambio el lugar.
Yo creo que sí, ¿eh? O sea,
te vistes de héroe.
Y yo creo que sí habría más gente que se uniría a la petición, ¿no? A ver, los dos ancianitos, pásense para acá.
Recordemos que...
Y órale, Rulo, pásate para allá y nos vamos tú y yo.
Vida o muerte, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto. Sí. Sí, claro. Cuentavientes, a ver, el Tito aquí dice que no, que él sí se pasa al otro barco. Aquí varios cuentavientes diciendo, no, por supuesto que sí me quedaría en el bote para ayudar y trabajar en equipo.
No, aquí Doris Leal dice, yo me quedo, no podría pensar que alguien murió y yo hubiese podido ayudar. Pero le pido a mi amigo que vaya por ayuda. ¿Se puede? No, o sea, no se puede ir por ayuda. Se tiene que esperar ahí el otro bote, ¿no?
No es el Titanic.
El Titanic.
No, ya estamos ahí. O sea, no se puede ir a pedir ayuda ni decir, oigan, no. O sea, esa es la pregunta. Ya no le agreguen más cosas. O sea, ahorita Rulo hizo un twist muy bueno, porque viene al caso.
Pues sí, no, nada más. No,
pero eso de, espérate, yo traigo un celular y le hablo a un helicóptero y que lleguen ahorita. No. La pregunta es esta para ver los puntos de vista de ustedes, cuentavientes, y saber ese actuar. Es desde un punto de vista también un poco moral, ¿eh? Por eso dije otra vez.
Yadi Flope, yo me voy. Dice, quiero vivir y el otro bote me da la seguridad, además de la compañía de alguien querido. Además, en una situación crítica, no sé si los de mi lancha hagan algo para salvarme. Es que sí, también está eso, ¿eh? Porque...
Lancha no tiene
igual
bronca.
Dice, igual en estado crítico ya no puede tampoco confiar en los demás. Pues qué tal que haya alguno que se va a esa lancha ganadora.
Aquí dice Jorge Molina, ¿de dónde van a sacar las cubetas para sacar el agua? No importa, o sea, igual y no hay cubetas.
Sí, con
la mano, hombre.
Es un escenario.
Exactamente. O sea, el punto no es si hay cubeta o no hay cubeta. El punto es si te vas al bote que está sano y salvo, el que no tiene ninguna avería, o te quedas en el tuyo y le remas y le haces para, bueno, más bien le trabajas en equipo para sacar el agua y para que todos se salven, para los 10, ¿no?
Alexander Yáñez, si la situación es crítica, me paso al otro bote.
Pues la situación
es vida o muerte.
Es exactamente, pero, cuentavientes, si ustedes están sacando el agua en ese bote averiado, sí se pueden salvar, ¿no? La ayuda va a llegar en 5 horas. Ustedes pueden perfectamente sacar con 10 personas el agua en 5 horas. ¿Qué tal?
Pues
yo me voy, dice. Quiero ir al otro bote y también tengo una gran familia que ver y quiero tocar tierra. Ok, Carili.
Dice, pues vete al otro Yair bote. Castellanos. Obvio me subiría a la lancha de mi amigo. Más vale que lloren en casa ajena a que en mi casa.
Salto del barco a la otra lancha por puro instinto de supervivencia.
Pues es sí. Es que sí, pues estado crítico. Exactamente. Emma Lara Yule, subo a la lancha de mi amigo porque no sé nadar. Uh-huh. Muy válido también.
Carlos, muy bien, de esperar 5 horas a ser rescatados.
Es que si ahorita lo vemos, o sea, como muy este... O sea, tenemos la elección y te haces el héroe y todo eso, pero ya estando, te digo, en esa situación crítica de qué desesperación, porque pues también entra como el, y si no llega a las 5 horas, uh-huh, y si alguien más aquí se desmaya y ya pues, todos morimos, y si no puedes confiar
empiezas
en los que
empiezas con
están
el
ahí,
y sí, y sí, ajá, y en la desesperación, la claro, y cañón. Todavía si es colectiva, aún peor.
Sí, sí, sí. ¿No? O sea... Pues es que también la opción del amigo, pues sí, yo creo que ahí ahorita como nos están escribiendo los cuentavientes, muchos la tomarían pues por salvar, uh-huh, y porque hay alguien ahí querido, ¿no? O sea, les sí, vale, les vale el que no conocen.
O sea, mi instinto, pues es que vale mi instinto prójimo, siempre ha sido, fíjate, mi instinto ha sido en algunas situaciones correr y en otras no. O sea, caminar rápido, por ejemplo, en temporadas de sismo. Marta me hace mucha burla de que yo corro y todo. Ajá. No corro. Yo me pongo en medio cuando empiezo a sentir cierto movimiento y digo, ¡sálganse ahora! ¡Sálganse ahora!
Es que también sí es como la adrenalina. Claro. Ahorita lo dices bien en el sismo, porque sí, hay muchas personas que por instinto se escucha la alarma, ajá, y con quien estén, sea buen amigo, quiero, lo que sea. Se van y sí, se echan a correr, sí.
No, yo no. O sea, yo sí, sálganse, vámonos. Y estoy viéndolos, ¡vámonos! Y estoy apresurando a la gente. Te voy a contar una anécdota y se las voy a compartir a ustedes, cuentavientes. Fíjense que en una vacación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de la cual soy oriunda, soy chiapaneca y soy coneja, orgullosamente, y me pongo de pie, hay algunas calles que son súper empinadas, ¿no? Sí. Entonces, un día nos vamos con unas amigas a tomar un cafecito e íbamos a dejar a otra y justo nos toca subir una de estas calles súper, súper...
Una pendiente
para arriba.
Exactamente.
Empinada. Ahí vamos, ¿me entiendes? Mi amiga, la que venía al volante, yo venía en el lado del copiloto, atrás venía mi hermana, ajá, y al lado de mi hermana atrás, otra amiga a la que íbamos a llevar a su casa, ¿ok? Ok. Bueno, subimos, venimos, pone mi amiga, la que viene al volante, primera... Pone segunda.
Forzadísimo ya.
Pone tercera. Empieza a cascabelear eso. Ajá. O sea, se le ocurre poner cuarta. Y en ese momento, obviamente, se para el coche.
Sí, no, no
y ahí vamos para atrás, hijo. Para atrás, desde, te digo, ya sí. Estábamos. Casi llegando a la avenida, ajá, subiendo a la avenida.
Ya lo iban a lograr.
Bueno, ahí va para atrás el coche. Ajá. Esta mensa lo que hace es apagar el coche. ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, no puso clutch, no puso el freno.
O
no.
El de mano también.
O cualquier cosa. Ajá. No, se puso muy nerviosa. Y le digo, el freno. En el momento de poner apagar el coche, pues se traba el volante. Ajá. Y no sabes la velocidad que agarró el coche, para atrás, en reversa. Sí. Bueno, en ese momento mi instinto, cuentavientes, fue abrir la puerta, Ajá. Abrí la puerta y veía el asfalto así de shum, shum, shum. O sea, dije, aquí salto. Uh-huh. Y digo, mi hermana y mi amiga vienen atrás. Y cerré la puerta. Y dije, agáchense, posición fetal, ajá, y que nos lleven lo que nos tenga que llevar, pero ya. Ya no hay para atrás, Nos pusimos en posición y sí, contra un poste, ya sabes.
Sí, choquezas, pero salieron bien.
Sí, de milagro no pasó más que una pérdida total del coche. Sí tumbamos el arbotante, sí tumbamos el poste de luz, con todo y la cosota que, por cierto, yo no sabía qué grandes eran las...
Ah, los señalamientos.
No. El caparazón que cubre la luz. O sea, ves que está el poste de luz el foco, lo que cubre el foco. Sí. O sea, es una caguama enorme. Bueno, pues eso cayó en el cofre, tirado el poste, un despapalle.
Sí, vidrierío por
pero ve cómo es la... O sea, mi instinto, cuentavientes, primero fue saltarme,
Y pero igual y te va peor si te aventabas.
No, claro, por supuesto. Sí, y en ese momento ya te vale gorro.
Ajá. O sea, ya no, dices, pero siento que, como tú dices, es instinto, no lo piensas, no, porque igual...
Y viene mi hermana atrás. No, imagínate. Ajá. Y bueno, ahí está, yo creo que la respuesta a este dilema.
Buena anécdota. Sí, déjame
yo creo que
algunos,
sí me quedo.
Como,
venga,
como
venga.
Como Miguel Guerrero que dice, ahí sí con la pena, pero prefiero vivir como cobarde que morir como héroe. Sergio González, me voy bien con mi amigo porque qué tal si alguien de mi bote se pasa al otro y entonces...
Que no existe esa posibilidad, no estén metiendo variables a la historia.
Mira este de Fernando Irra, dice, me avienta el agua y me termino de matar. Qué angustia, wow, ver qué pasará, pues también es otra opción, ¿eh?
Sí.
Aunque
sí,
si te avientas al agua, pues ya mataste a todos.
Claro.
Sí, ya.
O sea, si te avientas al agua, te mueres tú y se mueren todos porque no va a haber manera de que los rescaten, porque no hay manera tampoco de sacar el agua si no están.
Marilu, yo me voy con mi amigo, yo sé que entraría en pánico y sería perjudicial para los otros 9. Uh-huh. No, pero pues de todas maneras, te pasas con tu amigo, ya...
No, y aparte,
ya
qué oso.
Los otros 9.
O sea, no será bueno, con permiso, compañeros. Te pasas con tu amigo y los del otro bote viéndote así con carita de...
Maldito perro.
Sí, maldito perro, ¿no?
Pues sí, pero pues hay unos que prefieren...
Y también a los del bote, a los que llegas, ¿no?
También está difícil cambiar,
o sea,
el lugar.
Ese señalamiento de decir, güey, qué cobarde, los hubieras ayudado, qué poca madre. Ahora remas.
Pero aquí como...
Ahora remas.
Aquí como decían, prefiero vivir como cobarde,
sí,
a morir como héroe.
Sí, claro, por supuesto. No, pero ahí vivir como cobarde, pues sí, pues están eligiendo vivir.
Pues sí.
O sea, sí se van.
Muy válido también, ¿eh?
Sí.
¿Qué más hay por aquí?
¿Qué más, cuentavientes? Con estas preguntas, dice Roxa, confirmo que merezco el infierno y cuando llegue quitaré al diablo del trono y comenzará mi reinado. Comenzará por cambiar el fuego por hielo. Por supuesto que me cambio al bote de mi amigo, pues hoy es mi vida, en una de esas no llega el rescate, dice sí. Roxa.
Mira, aquí dice Carla Martínez de Escobar, hagan preguntas más sencillas, estas situaciones me estresan. Pues eso es para ver qué piensa el cuentavientado, pero de todas maneras está válido porque vamos a estar haciendo esto pues muy recurrente. Entonces, pues en @redmangas le pueden mandar las preguntas que tengan, cuentavientes.
Claro.
O a mí, que no uso Twitter, pero en Instagram, en @soyeserrulo. Échenos las preguntas y pues a lo mejor en un día de estos la ponemos aquí al aire, ¿no?
Claro. Aquí dice Ares, esta pregunta está muy rebuscada y utópica. Pocos estarán dispuestos a evidenciar su mezquindad. La mayoría optarán por lo políticamente correcto, quedarse. Pues sí, Ares, o sea, esta es la idea. O sea, sí, la idea es que sí evidencien. O sea, no es evidenciar, sino sí mostrar, por favor, no somos... las Madres Teresas de Calcuta ni los Angelitos de Dios. Ya lo dije, tenemos un lado B que es muy oscuro y un lado A que es muy reluciente y brillante. Sin una mezcla, sin las mezclas no seríamos nosotros. O sea, hay parte y parte, ¿no? El egoísmo a veces no es tan malo, ¿no?
No.
Cuando ves por ti para sanarte a ti, para crecer tú
situación,
y para dejar al fulano o la fulana si te está haciendo daño, ¿no? Aquí es una situación, un escenario que inventamos para, pues sí, para cachar hacia dónde está, por dónde vamos rankeando, ¿no? Por eso lo dije e insisto, sí sacará este tipo de preguntas un lado, pues igual un lado oscuro o un lado un poco más noble y agradable. Pero les digo, yo ya compartí mi historia, yo ya compartí mi anécdota y creo que sí, el primer instinto es correr. Pero cuando ya objetivamente entras en conciencia, dices, güey, no, en equipo y a trabajar. Aquí hay muchos cuentavientes que sí deciden y se vale pasarse al otro bote. Y hay otros más también que deciden trabajar en equipo porque sí van a ser salvados. Y la recompensa llegará. Después del corte, cuentavientes, ¿cómo explicarle a los niños que han nacido de reproducción asistida con Asi Steinberg? Tenemos a Enrique Tamés, porque saben, cuentavientes, el lunes 20 fue el Día Mundial de la Felicidad y vamos a hablar con Enrique Tamés sobre el ranking de felicidad en el mundo y cómo rankea México. El síndrome de burnout, esto nos va a checar a muchos cuentavientes. Chéquenlo con Mario Citalán. Vamos a hablar de todo esto y más al regresar del corte. 10:24, regresamos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. 96.9. Hacemos una pausa.
W. ¿Escuchas W Radio?
Do.
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Melón chino, 12.90 kilo. Pepino verde o zanahoria, 9.50 kilo. Y lechuga romana, 9.50 pieza. Este 21 y 22 de marzo.
En Chedraui cuesta menos.
En Office Depot, laptop Asus de 8 GB con Intel Core i5 de 15,999 a 12,799 pesos. MateBook Huawei de 8 GB con Intel Core i5 de 17,999 a 14,399 pesos. Válido el 27 de marzo.
Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales, para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ISEM Edomex.
Con Sam's Club, lo más especial es tu cuidado. Jabón en barra Palmolive Neutro Balance, 8 piezas de 120 gramos a solo 129 pesos. Válido al 3 de abril. En club, sams.com.mx y en la app. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx.
Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, caldo tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones en restaurante. Come bien.
¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente y con transparencia a quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa para seguir promoviendo el respeto y defensa de las mujeres, para que cada vez haya más ocupando cargos públicos. Participa. Defendamos nuestra democracia y el voto libre, y México tenga un mejor futuro, porque eso es lo que queremos las y los mexicanos. Mi INE es valioso porque nos incluye y nos une.
Hoy México cuenta con un organismo autónomo reconocido internacionalmente
que garantiza los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El INAI.
Una institución fundamental para nuestra democracia, al servicio de la sociedad.
Que promueve el conocimiento de los asuntos públicos, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
La transparencia fortalece la democracia.
Un año de resultados. Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx.
Que el saber sirva al campo.
El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados
te invita a participar en la séptima edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica.
Los tres primeros lugares obtendrán un premio en efectivo y la publicación digital de su trabajo.
Consulta las bases en www.cedersa.gov.mx.
Fecha límite 30 de junio de 2023.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
No creíamos que iban a hacer tanta obra, que más que nada que estuviera muy bonito, porque yo pienso que estas obras hay muy pocas en todo el país.
Son presupuestos que son bien utilizados, ¿no? Y esta es la prueba.
El gobierno de México está transformando el territorio en las colonias más pobres del país. A través del programa de mejoramiento urbano llevamos 1,000 obras construyendo un México para los que menos tienen. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En el Edomex seguimos construyendo y rehabilitando vialidades para impulsar el desarrollo económico y acercar más a las familias. Porque con mejores carreteras, los mexiquenses pueden reencontrarse y pasar más tiempo con sus seres queridos. Y turistas y transportistas cuentan con caminos modernos para llegar más rápido y seguros a sus destinos. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la sandía Charleston a $8.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
W. ¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Escuchas a Marta de Baile solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Bebemundo presenta.
10 de la mañana con 30 minutos, estamos de regreso en W Radio y como lo dije antes del corte, está con nosotros Nancy Steinberg. Nancy es doctora en psicoterapia, creadora del movimiento Prohibido Castigar. Y hoy vamos a hablar de cómo explicar a los niños que han nacido por reproducción asistida. Qué tema, ¿eh? Y qué tema tan complicado de pronto hablarlo y más en estos tiempos, cuentavientes. Déjenme darte unos datos, Nancy, y compartírselos a los cuentavientes. Chequen esto, cuentavientes. En 2020... datos de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva reportó que en Estados Unidos nacieron 73.602 bebés como resultado de 501.523 ciclos realizados durante ese año. Así también en 2022, casi uno de cada 12 niños en Europa nacía por tratamientos de fertilidad, incluida la fecundación in vitro. Por eso está hoy aquí Nancy Steinberg para que nos explique cómo decirle a los niños que han nacido por reproducción asistida. ¿O es necesario, Nancy?
Pues yo creo que sí. Y bueno, primero, mucho gusto de saludar a la gente que nos está acompañando. Mucho gusto de estar por aquí. Y mucho, mucho gusto de saludar aquí a mi querida Rebeca Mangas.
Venga.
Entonces, fíjate, cuando nosotros hablamos de reproducción asistida, Lo que sucede es que nos tenemos que remontar a por qué ha incrementado tanto la cantidad de casos de reproducción asistida. Porque, ¿qué le respondes a tu hijo cuando te pregunta, ¿y dónde está mi papá? O, oye, ¿y quién es mi mamá? Pues resulta que, como en la actualidad existen muchas formas de familia y muchas formas de pareja, esto también ha dado lugar a un incremento en la utilización de métodos alternativos de fecundación. Déjame explicar a qué me refiero. La familia clásica, esta que nosotros conocemos de papá, mamá e hijitos, está en peligro de extinción, está desapareciendo. Porque en la actualidad los adultos tenemos la opción de formar una pareja heterosexual o también una pareja homosexual. Pero también se puede... son cada vez más las personas que deciden ser padre o madre soltera. Y no porque les tocó, porque se quedaron viudos o porque fue algo no planeado, sino de manera consciente, las personas están decidiendo tener familia a pesar de no tener una pareja. Entonces, tenemos también ahora lo que se llaman las familias monoparentales, en donde tienes solamente mamá o solamente papá. Y finalmente, tenemos, por ejemplo, lo que siempre hemos tenido, que es los hijos adoptados, claro, o en el otro extremo también, las parejas que están bien constituidas, pero que por una situación de infertilidad no pueden... necesitan una asistencia.
Claro, claro, no pueden tener hijos.
Y entonces lo que sucede es que sí, muchas veces las parejas se toman mucho tiempo para tomar la decisión de casarse, especialmente cuando estamos hablando de una pareja homosexual, pero muchas veces, y diría yo en la mayoría de los casos, no se detienen a pensar, ¿y cómo va a afectar esto a nuestros hijos? ¿No? Y eso es un poco la idea del programa de ahora. ¿Cómo le explicas al niño dónde está mi papá y quién es mi mamá? Porque fíjate, a partir de un momento en donde el niño entra al jardín de niños, se empieza a hablar de la familia.
Sí.
Y normalmente, ¿cómo está constituida la familia?
Sí, claro, mamá, papá, abuelito, abuelita, claro.
Hijitos,
claro.
Pero mamá y papá son indispensables. Es decir, para que haya un bebé, tiene que haber como decíamos cuando estábamos chiquitos, para jugar una mamá y una papá, ¿no? Un papá y una mamá. Y si el niño tiene dos mamás, o el niño tiene dos papás, o el niño no se parece para nada a sus padres, entonces el niño empieza a preguntar, ¿quién es mi papá? Uh-huh. ¿No? Bueno, entonces, en forma de resumen, tenemos ahora los tipos de pareja o de progenitor. Tienes la pareja heterosexual, que es la familia con mamá y papá. Uh-huh. Tienes la pareja femenina del mismo sexo, homosexual.
Ajá, dos mamás.
Dos mamás. La pareja homosexual masculina del mismo sexo, o sea, dos papás. La mujer soltera, familia monoparental, solo mamá. Y hombre soltero, familia monoparental, solo papá. Uh-huh. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo le explicas al niño de dónde nació?
Claro.
¿Cómo nació?
Claro.
Entonces, el cómo le contestas al niño va a depender de muchos factores. Uh-huh. El primero es, ¿por qué se recurrió a la reproducción asistida? Como ya decía yo hace un momento, ¿es porque la pareja es infértil? Y entonces recurren a algunos métodos. Por ejemplo, ya sabemos cuando la pareja es infértil, entonces uh-huh. puede ser o donación de esperma, o donación de óvulos, sí. o por donación de embrión, o por una madre subrogada. Estas son las opciones. Pero también puede ser porque la pareja es el tipo de pareja, porque es una pareja homosexual, uh-huh. y por necesidad, necesitan de la reproducción asistida o porque es solamente una persona que quiere tener un hijo. Ajá. Otra de las razones que influye en cómo vas a hablar con el niño es cuál es tu actitud frente a lo que estás viviendo. Por ejemplo, hay mamás solteras que es que no me quedó de otra. Uh-huh. Pero hay mamás solteras que tomaron la decisión propositiva, consciente de yo no quiero tener una pareja, pero yo sí quiero ser mamá.
Claro, claro, claro.
Y se sienten orgullosas de esto.
Sí.
¿No? Entonces también de cómo tomaste tú la decisión. Uh-huh. ¿No me quedó de otra o me siento realmente orgullosa y tranquila con esta decisión?
Uh-huh.
También depende de la edad del niño. Uh-huh. O sea, ¿cómo vas a hablar con el niño? Depende mucho de la edad. Depende del sexo del niño y depende de tu sexo y tu relación con el niño. Uh-huh. También depende de cuál es tu forma de comunicar con el niño, ¿no? O sea, hay personas que hablan de forma abierta, uh-huh. de todos los temas, incluido el de la sexualidad, sí. y hay personas que le cuesta más trabajo. ¿Quieres ayudarte de un especialista? ¿Quieres ayudarte de libros? ¿Quieres ayudarte de videos? También es importante tomar en cuenta si tiene hermanos y uh-huh. si estos hermanos son naturales, por decir así, o medios hermanos, o toda esta gama que conocemos en la actualidad.
Y la edad también de los hermanos, ¿no? También
y la edad incluye, y qué claro. lugar ocupas en la familia.
No, pues hay miles de factores, Nancy.
Y otra es, por ejemplo, si tú vas a hablar con el niño por iniciativa propia, que como vamos a ver ahorita es lo deseable, o es porque el niño ya empezó a preguntar. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a esta situación, también es la forma como le vas a comunicar al niño
claro.
esto. Entonces, ahora tú preguntabas, uh-huh. ¿es necesario uh-huh. comunicarle esto al niño? Pues yo creo que sí. Yo creo que por muchas razones es muy importante explicarle a un niño que es producto de una reproducción asistida, que esta es la situación. Uh-huh. Tal vez no tanto cuando se trata de una pareja heterosexual, familia, vamos a decir otra vez, familia clásica, porque simplemente recurrieron a ayuda y se embarazaron. Pero, por ejemplo, yo tuve una situación muy interesante, una pareja muy, muy interesante, uh-huh. en donde ellos no se podían embarazar y recurrieron a la subrogación. Y mientras que la mujer que ellos habían contratado estaba embarazada, la pareja se embarazó.
Ok.
Y nacieron.
A casi al mismo tiempo.
Con 4 meses de diferencia. Uh-huh. ¿Y qué empezó a suceder? ¿Por qué me consultan ellos a mí? Pues ellos me consultan porque se acerca el momento en donde primero los niños no se parecen nada.
Sí, no.
Y tienen 4 meses de diferencia. Entonces, siempre los han manejado como si fueran gemelos.
Sí.
Pero, cuando los niños empiezan a crecer, resulta que se empiezan a dar cuenta que el acta de nacimiento o la fecha de nacimiento, el cumpleaños,
no es el
mismo
día. No
corresponde.
Claro.
Y ellos realmente entran en una situación de mucha angustia, porque además de los niños que tenían casi 6 años, nunca les habían dicho que habían recurrido a la subrogación.
Uh-huh.
Y entonces en este momento había no solamente que hablar de por qué tenían fechas diferentes de nacimiento, sino cómo había sido su concepción.
Brevemente explica la subrogación para la gente que nos está escuchando y no está muy familiarizada con ese concepto.
La subrogación es un tipo de embarazo en el que una mujer lleva en su vientre un bebé,
uh-huh,
en lugar de una mujer que no puede tener hijos o que no puede dar a luz.
Uh-huh.
En un embarazo subrogado, lo que se forma un embrión con esperma donado que fecunda a óvulos de la gestante subrogada.
Uh-huh.
Aquí estamos hablando que los óvulos de la mamá o son inexistentes o, por ejemplo, ella tuvo que ser intervenida y no tiene ovarios, etcétera,
claro,
etcétera. Y entonces se fecunda el óvulo de la madre de la madre que va a estar embarazada con esperma del padre biológico.
Exacto, exacto.
Sí,
eso
porque
es.
Hay mucha gente que se empieza a imaginar situaciones como un poco comprometedoras e incómodas.
No, en absoluto.
No, claro. Es incómodo.
Uh-huh.
¿No? O sea, es todo un procedimiento y es un procedimiento complicado, pero se usa el esperma del papá con los óvulos de la madre que va a la madre subrogada.
Uh-huh.
Ahora, en algunas ocasiones también puede ser que esta persona sea alguien conocida de la familia.
Sí, claro. Sí.
Amistad, etcétera. O también puede ser una persona que cobra por este servicio.
Exacto.
Y se firman cuestiones legales y contratos, etcétera, etcétera, en donde la madre subrogada renuncia,
uh-huh,
al derecho de tener acceso al bebé.
Como los de Ricky Martin. Así tal cual.
Así.
Bien. Okay.
Ese Ricky Martin, vamos a decir que es uno de los ejemplos que se adelantaron a lo que estamos viviendo en la actualidad,
uh-huh,
porque él decide ser padre soltero y tiene una persona que le ayuda como madre subrogada para tener a sus gemelos.
Exactamente. Ahí está, quedó clarísimo. Entonces, continuemos con el tema.
Bueno, ahora, tú preguntabas, ¿por qué es importante, uh-huh, hablar de esto con los niños? Hay muchas razones. La primera, y es una de mis favoritas, yo creo que hablar con honestidad libera a la familia de tener que estar manejando secretos de familia.
Bien.
¿Sabes? Estas situaciones que son como muy comentadas y muy frecuentes, en donde entra el niño y todo el mundo empieza a cuchichear.
Uh-huh.
Y mira, ya viste, ya llegó, bla, bla, bla. Y el niño no sabe qué está pasando, pero sí sabe que cada vez que él llega, la gente se comporta de una forma como rara.
Uh-huh.
No es igual con mis primos, ¿verdad? O sea, a mí me tratan de una forma como rara. Y entonces, con esto tú sientas las bases para una comunicación honesta, uh-huh, y abierta con el niño. Hablas honestamente con tu niño.
Uh-huh.
Esa es una. La otra, y que es muy importante para el niño, es que evite el riesgo... evita el riesgo de que el niño se entere por otras fuentes.
Claro.
Esto lo vivimos muchísimo hace muchos años, cuando lo que teníamos frente a nosotros nada más eran los niños adoptados.
Uh-huh.
Y no se les había comunicado que eran adoptados. Y entonces, cada vez que alguien llegaba y otra vez nuevamente empezaba el cuchicheo y se hablaba detrás del niño, y etcétera, etcétera, y finalmente alguien se le escapaba, o otra vez, yo tuve un chico que el motivo de consulta fue porque a los 12 años él no sabía que era adoptado, pero un primo, en una pelea que están de chavos y ya sabes, mentándose la madre y no sé qué, le dice, pues a final de cuentas tú ni qué, si tú ni eres de esta familia, tú eres adoptado.
Sí, claro.
Y el niño tenía 12 años y no lo sabía, y entró en una gran crisis. Uh-huh. ¿No? Entonces evitas la posibilidad de que el niño se entere de otra forma que no sea a través de sus padres.
De una manera tan cruel, además, por supuesto. Claro.
De una manera cruel, uh-huh. Porque además, si lo hacen los padres y lo hacen de la forma correcta, lo que se maneja es, fue una elección nuestra, lo hicimos con amor, y en muchas ocasiones el niño también se percata, se le comunica, de que realmente fue un proceso difícil. Y no es que le vas a decir, mira todo lo que tuvimos que hacer, pero sí es, realmente para nosotros fue importante tenerte, y aunque fue difícil, finalmente lo logramos. Exacto. Y mira el mensaje de amor.
No, totalmente. ¿Qué edad es, Nancy? ¿Cuál es la edad ideal para platicar sobre esto con tus chavitos?
Sí, déjame decirte una más de por qué es importante. Porque fíjate que también muchas veces el niño pregunta, ¿por qué yo no me parezco ni a mi papá ni a mi mamá? ¿Por qué todos tienen ojos azules y yo tengo los ojos cafés? Etcétera, etcétera. Entonces, permite explicar con naturalidad las diferencias físicas.
Claro.
Entre el niño y su familia.
Bien.
Ahora, ¿cuándo debes de hacerlo? Pues al igual que con los niños adoptados, la mayoría de los especialistas estamos de acuerdo en que entre más temprano comiences, mejor. Así como el niño escucha, tú eres güero, tú eres alto, tú eres simpático, te gusta la música, el niño empieza a escuchar. Fíjate que tú eres un niño, podrían decir, antes les decían de probeta, ¿no? Pero tú, por ejemplo, podrías decir, tú naciste con un donante, o puede empezar a familiarizarse con, pues nosotros tuvimos que recurrir a métodos de fecundación, o porque alguien nos ayudó, pero siempre hacerlo ver como algo positivo, asociarlo con el amor y con lo importante que fue para ellos, y poner el esfuerzo para lograr el que él pudiera nacer. Entonces el niño empieza a verlo desde siempre como una parte de su forma de ser. Sí, tengo ojos azules y nací por reproducción asistida.
Claro.
Así lo ve, como antes el otro niño puede decir, y soy adoptado. Y entonces fíjate que también, conforme el niño empieza a crecer, empieza a integrar esta información a su historia personal. Y entonces, ya que hablábamos de la crueldad, ¿qué sucede cuando el niño está en el colegio y todos los niños le preguntan, oye, ¿y tú por qué no tienes papá? Uh-huh. Y si el niño puede contestar, ¿dónde está tu papá? Y entonces el niño puede contestar, yo no tengo papá. Mi mamá me tuvo y tuvo a una persona que le donó, y ahí puede decir, de acuerdo a tu forma de comunicación, le donó esperma, le donó una semillita, le donó, etcétera. De acuerdo a cómo tú has hablado con el niño acerca de estos temas, es el término que puedes utilizar. Entonces, entre más temprano empieces, más... Yo creo que es mejor. Ahora, ¿cómo debes hacerlo?
Pero ¿cuándo es más temprano? O sea, entre más temprano, ¿cuándo? Obviamente, Nancy ha comentado hace unos momentos, antes de que comience a hacer preguntas, ¿no? Pero ¿en qué momento tu chavito, tu crío, está lo suficientemente receptivo y abierto para comprender una reproducción asistida?
Bueno, entonces dices, ¿qué tan temprano? Desde panza.
Ajá.
O sea,
desde
panza, fíjate. Así como le dices, por ejemplo, lo estás bañando, y qué lindas tus manitas, y qué lindas tus piernitas, y etcétera, etcétera, empiezas a decir, y tú eres mi niño adorado, que naciste por un donante, que me regaló una semillita para que tú pudieras nacer, yo decidí ser mamá soltera, y te quiero con todo mi corazón. ¿Ves? Entonces, eso lo estás haciendo desde siempre. Claro, si tú nos estás escuchando y no lo hiciste, tampoco es de, ay, ya no lo hice y ya me fastidié. Bueno, siempre puedes retomar ahí donde está el niño. Ahora, ¿cuándo está suficientemente receptivo? En cuanto el niño empieza a ver el mundo, el niño está receptivo, porque el niño se está cuestionando. Entonces, él ve que la mayoría de las familias tienen un papá y una mamá, pero que en su familia solo hay un papá.
Ajá. Sí, sí.
Ya la persona, ya el niño y el papá, ya está saliendo de, vamos a poner entre comillas, ya sale de la norma. Entonces esto ya el niño lo empieza a ver, es diferente. Así como, vamos a suponer, por ejemplo, un niño que es hijo de diplomáticos y es rubio, pero está creciendo, por ejemplo, en África. Uh-huh. Entonces él ya ve que todos los niños son morenos o son negritos y él es rubio. Ya está viendo que él es diferente. Uh-huh. Entonces, de alguna forma es como yo decía, empieza a integrar que esta diferencia proviene del hecho de que mi papá, como dice Ricky Martin, mi papá decidió que él solito, sin una mamá, me iba a tener. Uh-huh. Pero de esto, así como yo lo digo, realmente, si lo haces con amor y lo haces con orgullo y abrazas la vida que tú elegiste vivir, eso es lo que tú le vas a transmitir a tu hijo.
Traigo por supuesto.
Traigo un testimonio de, uh-huh, de una gente que me contactó precisamente porque llegó el momento en donde su hijo le empezó a hacer preguntas y ella no sabía. Bueno, en realidad el niño no le empezó a hacer preguntas, ahorita que lo comparta con ustedes, sino que ella empezó a ver que el niño preguntaba como, decía, extraño a mi papá. Uh-huh. Y ella le enseñaba fotos de cuando él estaba chico, etcétera, etcétera. Pero como el niño está en el jardín de niños, sí, empezó a ver que todos los niños hablaban de sus papás y llevaban fotos de su papá, pero él solo tenía una mamá. Y entonces dice, pues extraño a mi papá. Y antes de que el niño empiece a preguntar, ¿dónde está mi papá? Y ella empiece a contestarle con mentiras.
Sí, claro, es momento entonces, de tener una plática franca con tu chavito, por supuesto.
Entonces, ¿no?, me llamó por teléfono y me dijo, ¿me puedes ayudar?
¿Dónde queda esta parte de no extrañas lo que no conoces?
Fíjate, no sé cómo contestarte muy, uh-huh, bien, pero sí, realmente, tú podrías decir, no puedo extrañar aquello que no tengo.
Claro.
Se genera una especie de añoranza en el sentido de, ¿por qué yo soy diferente y yo no tengo aquello que todos los demás tienen? Uh-huh. Entonces, a lo mejor es la forma como el niño lo dice, que mi paciente lo expresa como el niño extraña a un papá. En realidad, yo lo que pienso que sucede es que el niño se empieza a sentir diferente y extraña la presencia de algo que todos los demás tienen.
Claro, claro, por este rollo de pertenecer, por supuesto, ¿no?
Y de ser igual a los demás.
Déjame hacer una pausa rapidísimo, Nancy, qué importantísimo tema este que estamos platicando el día de hoy. Nancy Steinberg es nuestra psicoterapeuta de cabecera, especialista en niños. Regresando del corte, para todos los que han aplicado el método de la reproducción asistida y tienen a unos preciosísimos hijos, ¿cuándo es buen momento para hablar de cómo llegaron a este mundo? ¿Estás de acuerdo, mi querida Nancy?
Totalmente.
Al regresar del corte, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos
y escucha nuestro podcast
Marta de Baile 2023.
Estamos
donde estés.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
En Office Depot, laptop Asus de 8 GB con Intel Core i5 de 15,999 a 12,799 pesos. MatePook Huawei de 8 GB con Intel Core i5 de 17,999 a 14,399 pesos. válido el 27 de marzo.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
En el Edomex estamos recuperando y rehabilitando espacios públicos para convertirlos en áreas de recreación. Queremos que las familias se apropien de estos lugares. Parques, espacios deportivos, culturales y más. Por eso, nosotros mejoramos las canchas. Tú pones los goles. Nosotros rehabilitamos el entorno. Tú nos ayudas a cuidarlo. En el Edomex recuperamos espacios para que los hagas tuyos.
¿Aburrido sin saber qué ver?
Tenemos películas, tenemos a Spider-Man, tenemos héroes, superhéroes, estrellas, superestrellas, tenemos series, tenemos miniseries, tenemos amor, comedia, actrices, actores especiales, directores, citas.
Tómate una pausa. Llegó Sony Movies, tu nuevo canal de películas con todo para ti. Tranqui, lo tenemos. Ya disponible en Easy, Total Play y Star TV.
Los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, caldo tlalpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones en restaurante. Come bien.
Prepárate para 2 días de buen comer y beber. Sabores Polanco 2023. Más de 38 restaurantes y más de 50 marcas de vinos y destilados. 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y escuchando la programación en vivo de W Radio. Sabores Polanco 2023. W Radio invita.
Mujeres. W Radio.
Soy Paola Longoria, campeona mundial de racquetbol y número uno de la liga profesional. Yo creo que hoy en día el rol y los espacios que tiene la mujer, tanto en lo político, en lo deportivo, en lo social, cada vez hay mucho más espacios que anteriormente la mujer ni siquiera sobresalía. Que me queda claro que hay todavía un largo camino para las mujeres, que seguimos con esa lucha constante de demostrar que sí podemos estar al frente de puestos donde quizá anteriormente le correspondía a un hombre.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
En W, somos la casa de la selección mexicana. El primer reto de Diego Coca como director técnico es la Nations League. Jueves 23 de marzo, contra Surinam, 6 de la tarde. Domingo 26 de marzo, 6 de la tarde. Transmisión previa y en exclusiva por W Radio y W Deportes. Al aire y estés donde estés, en wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones. Somos la voz de la pasión.
Mega llegó a Ciudad de México para ofrecerte algo mega mejor. Desata el poder de la fibra y descubre velocidades de internet de hasta 1,000 megas y televisión interactiva en paquetes desde 400 pesos al mes con Paramount Plus incluido. Olvídate de lo viejo y contrata en mega.mx o en el 33 96 90 1234. Consulta términos y condiciones.
Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad. Por ello, en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ISEM Edomex.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Melón chino, 12.90 kilo. Y pepino verde, 9.50 kilo. Este 21 y 22 de marzo.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento adicional en toda la tienda. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
los saludo. Muy buenos días, soy Ivette Parga Ávila y esto es Lo que tienes que saber. Se investiga la presunta muerte del Chueco. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para confirmar si el cuerpo localizado en Choix, Sinaloa, corresponde a José Noriel Portillo, presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, el pasado 20 de junio.
Se está haciendo un análisis a cargo de la